desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenos días. El domingo es el día más lindo de la semana y estamos en la casa de Dios. No hay lugar más bello en el mundo en donde nosotros, los hijos del Señor, podamos estar, sino que en la casa de Él y con su pueblo, con su familia. Esta mañana yo voy a predicar un sermón que le he titulado Te engordaste. Y cada vez que la palabra engordar aparece en la Biblia, no tiene nada que ver con esas libras de más, con el sobrepeso o con la obesidad. La palabra gordura o grosura o engordar tiene que ver con abundancia, tiene que ver con opulencia, tiene que ver con cosas exageradas, con cosas de más, con haberte sentado a la mesa del banquete que Jesús, su Dios, nos ha preparado y te has comido de todo y te ha escurrido la grasa por acá, por tu boca y estás lleno. El problema es que cuando te engordaste, después de eso, las cosas no fueron bien. Y esto es lo que yo quiero hablar en esta mañana. Quiero dar la más cordial bienvenida a los amigos que nos siguen por Facebook, por YouTube y también a través de Radio Bautista por medio del Sermón de la Semana. En nuestra iglesia, por respeto a la Palabra de Dios, nosotros nos ponemos en pie y vamos a buscar en el quinto libro de la Biblia, que es en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, uno de los últimos capítulos, una de las últimas palabras, uno de los últimos discursos de Moisés antes de morir. Y la Escritura, en el capítulo 32, del 12 al 20, dice algo que probablemente tenga que ver con algunos de nosotros que ya no nos congregamos. Quiero hacer la explicación, quiero hacer la salvedad, quiero verdaderamente explicar esto. Este sermón no va para ninguno de los que están acá. Este sermón va para todos aquellos que ya no se congregan. ¿Por qué? Se engordaron. Esto es lo que dice la Biblia. Voy a leer del 32, del 12 al 19 y en el 20 lo hacemos todos. Dice la Escritura de esta forma. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas, y leche de ovejas, con grosura de corderos, y carnero de Basán, también machos cabríos, fíjese, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó, aquí está, pero te engordaste. Pero engordó Jesurún, es un nombre poético para Israel. Y tiró coces, ya voy a explicar qué significa esto. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Oiga el 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Ah, como Dios no es sordo, ni ciego, ni mudo. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Todo en el 20. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Padre, con tu palabra en nuestras manos y con el deseo de que nos hables al corazón, si nos llegáramos a engordar, nosotros no queremos pasar por la etapa que han pasado estos que se engordaron y se olvidaron de ti. El mensaje va dedicado a los que no están acá. pero también con una enseñanza para los que estamos en esta ocasión, escuchando tu palabra, por si llegáramos a acordarnos para no cometer lo que ellos llegaron a hacer. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Este sermón va dedicado a todos aquellos que en un momento de sus vidas se congregaban. Y no había otra cosa más hermosa para ellos. Para ellos será encantador. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Para aquellos que un día se congregaban, para aquellos que algún día adoraban como nosotros lo hemos hecho en esta mañana, para aquellos que algún día en la iglesia donde pertenecieron, sirvieron con tanta diligencia, sirvieron con tanta constancia, al momento de participar de sus donativos, a ellos no les ofendía, para ellos no había problema que llegara el momento de la ofrenda, que llegara el momento de los diezmos, porque ellos lo hacían, como dice la Biblia, de una forma alegre, porque entienden que Dios ama y bendice al dador alegre. Hasta aquí todo estaba bien. Se congregaban, adoraban, servían, donaban, participaban en todo lo que se hacía de la iglesia. Ellos estaban buscando a Dios desde temprano, amaneciendo con Dios, pan de vida. Ellos estaban en las prisiones, estaban en los hospitales, en la pulga, evangelizando, pan y chocolate. Estaban también en los nursing homes, viajes evangelísticos, viajes misioneros, participaban del coro, hacían de todo. Era el momento de sus vidas. Y por hacer esto, porque esto es lo que yo quiero que usted vea, y por hacer esto, Dios empezó a bendecirlos. Como, ahí sí que no hay otra alternativa. Dios se complace en bendecir a sus siervos. Dios le encanta bendecirte. Dios va a poner en tu casa, en tu familia, en tu mesa, en tu cama, en tu trabajo, bendición hasta que sobre y abunde. El problema es este, que nos engordamos. Y nos fuimos volando de la iglesia. Nosotros nos fuimos huyendo de la iglesia. Más de algún pastor en esta mañana se va a identificar conmigo. Porque conoce a más, por lo menos, ha de conocer a más de alguno de su iglesia que vivió esa etapa. Que pasó por ese momento. Llegó a la iglesia sin nada, con una mano adelante y con la otra atrás. Llegó dando lástima, llegó en una situación bastante precaria, vino, se convierte el evangelio, entra a la iglesia y empieza su transformación. Y empieza Dios a bendecirlo, y empieza Dios a prosperarlo, y empieza Dios a manifestarse, y empieza Dios a visitar su vida y a darle lo que nunca había tenido. Yo le dije al principio que quiero que me preste mucha atención porque estos textos no aparecen. Muchas veces nosotros no alcanzamos a leerlo. Le voy a decir, es muy probable que algunos de ustedes, no digo que sea la primera vez que lean lo que acaban de leer o que leyeron lo que acabamos de leer, sino que probablemente no le dimos la importancia, no le pusimos atención cuando hay algo hermoso acá. Entonces yo le voy a compartir a usted, por ejemplo, este versículo. Dame el primer versículo, Manny. No me busque nada en su Biblia, después yo se lo voy a dar con tiempo porque sí me importa que usted lo vea. Mire, en el versículo, fíjese pues, en Génesis capítulo, bueno, le voy a dar el texto y luego le voy a dar la cita. Fíjese pues, para que usted se dé cuenta que es Dios el más interesado en darnos. Él dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y nos bendecirá hasta, y dice, hasta que sobre y abunde. No hay problema con eso. Ese es Dios. Le voy a decir por qué, más adelante. Dios pues te dé, fíjese, Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Dame, ok, si gusta, anota esta cita, si tienen tiempo. Ahora, dame la siguiente, Manuel, porque, oiga, es que esto es tremendo. Mire, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Versículo 8. Fíjese, oiga. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás o los llevarás del torrente de tus delicias. Yummy. Yummy, yummy. It's good. It's delicious. Smagar. Ahora, pero hay una cita que es la que yo quiero decirle, que hay varias versiones, y en algunas versiones dice algo distinto, pero porque son idiomas totalmente más fáciles de comprender. Dame la próxima cita, por favor, que tenemos ahí. Oiga esto. Póngame atención, después le voy a decir a usted de qué se trata esto. Pero lancen voces de alegría y regocijo los que apoyan mi causa. Está hablando el salmista, está hablando acerca de la bendición de servir a Dios. Y digan siempre, oiga esto, exaltado sea el Señor, fíjese, quien se deleita en el bienestar de su siervo. La persona que más feliz está por el bienestar suyo es Dios. La persona que más deseosa está, la persona que más deseosa vive o palpita su corazón aceleradamente por el bienestar de sus hijos, es Dios. Ahora, vea lo que dice otra versión, porque es lo que yo quiero que usted, es que es tremendo, hombre. En inglés, perdóneme que voy a sacar mi inglés sin barreras. Let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Yeah. Let them say continually, let the Lord be magnified. Pero mire esto, la parte final. Which hath pleasure in the prosperity of his servant. Cosa que a nosotros no nos gusta. Usted ve que un hermano prospera. Usted ve que un hermano le va bien, mejor que usted. Usted le tiene envidia. Usted ve que a un hermano las cosas le salen mejor, que un hermano la está pasando mejor que usted. A usted no le gusta. Usted le da envidia que a otro le vaya bien. En cambio, a Dios dice, it's his pleasure. Es su placer la prosperidad de su siervo. Dame la otra, por favor, la otra cita. Esta es otra versión. Siempre, Salmo 35:27. Let them shout for joy and be glad who favor my righteous cause. And let them say continually, let the Lord be magnified who has, oiga esto, who has pleasure in the prosperity of his servant. Quedémonos ahí nada más, Manny. Sin más que añadir. A Dios le encanta darte. A Dios le gusta que a usted vaya bien. El placer de Dios es bendecir a sus hijos. El problema nuestro es que nosotros no sabemos manejar esto. ¿Qué pasa? Por eso dije al principio, este mensaje no es para ustedes. Este mensaje es para los que ya no se congregan como antes. Ya no participan en su iglesia. Se fueron de la iglesia. Se fueron huyendo de la iglesia. Se fueron para San Antonio, para Houston, para Chicago, para Los Ángeles, para Carolina. Y allá la gran excusa es que el trabajo, es que me queda muy lejos. Y ya no se congregan, ya no sirven, ya no participan, no dan de sus diezmos, de sus ofrendas. Ya no, su familia. Y le voy a decir una cosa, el problema es este. Su presente, aparentemente, es agradable. ¿Ya te pusiste a pensar tú qué podrías hacer con el dinero que tú das a tu iglesia? Le voy a contar esto. Se lo voy a poner porque son cosas que ustedes deben de conocer. ¿Sabía usted que aquí hay personas que dan en el año más de $12,000? En las cartas que nosotros damos de Income Tax, ¿sabe usted cuánto dan ellos a la iglesia? Más de $12,000. 12.000, 15.000, 17.000. Son personas que ganan arriba de ciento y tantos miles de dólares. ¿Ya se puso a pensar usted qué puede hacer una persona con 12.000 dólares en el año? En 3 años paga un carro. En 3 años termina de pagar los últimos 36.000 dólares que debe de la casa. Claro, aparentemente ahora a ellos, los que se fueron, los que ya no tienen compromiso, los que ya no participan, ahora les va bien. Pero por el momento ellos consideran que están viviendo el mejor tiempo de sus vidas. I'm having such a good time. This is blessed. This is tremendous. Estoy teniendo el mejor momento. Jamás habían estado mejor que ahora. Pero también, porque ya, oiga esto, pero no están viviendo al ritmo del palpitar del corazón de Dios. Están viviendo al ritmo del palpitar de sus vanidades, de sus deseos. Cuando faltan 2 días a la iglesia, dice Laura, que pase el descarriado. Ya no el desgraciado, ¿verdad? Te descarriaste. Los domingos ya son, ya te pusiste a pensar qué van a hacer. Hermano, si nos cuesta a nosotros, si nos cuesta a nosotros que estamos en la iglesia mantener a nuestros hijos aquí, ¿cuánto costará a nuestros hijos cuando se conviertan en jóvenes con padres que se fueron de la iglesia, que no se congregan? ¿Qué vas a hacer? Fueron constantes en su tiempo. En su momento fueron apasionados, mostraron celo por las cosas de Dios, defendieron a su iglesia cuando estaban en la iglesia, pero ahora son los más grandes críticos de la iglesia. Se engordaron. Por eso el mensaje de hoy, te engordaste. Se engordaron de todas las bendiciones de Dios y ahora lo que hacen es lo que más les place. Abandonaron a Dios, menospreciaron a Dios, sacrificaron a los demonios, dice la Biblia. Se olvidaron y rechazaron a Dios, fueron ingratos con Dios. Ahora su preocupación es esta, a ver cuánto más tengo. ¿Qué hago yo para mejorar mi situación? ¿Qué hago yo para poder superarme en todo? Porque ahora ya perdiste el temor de Dios. Pero veamos la crónica. Estamos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 15. No vamos a salirnos de ahí. Quiero que usted vea la crónica. Quiero que usted vea la secuencia. Quiero que usted vea los pasos sistemáticos que da. Le digo, la persona que sirve a Dios con todo el corazón, la persona que se congrega, la persona que le da al Señor de sus diezmos y de sus ofrendas, la persona que gana almas para Cristo, la persona que está conectada con Dios, es una persona que indiscutiblemente de aquí en un momento Dios te va a sorprender y va a empezar a bendecirte como nunca en la vida. El problema es que cuando te engordes, aquí está. Dice el versículo 15, pero engordó Jesurún y tiró coces. Te voy a explicar qué es esto. ¿Tirar cosas es esto? Manotazos. No me hable de la iglesia. No se meta conmigo. Déjeme hacer lo que yo quiero. I know what I'm doing. Eso es dar cosas, manotazos. Empezaron a dar manotazos contra Dios. Dice la Escritura, engordaste, te cubriste de grasa. Ahí quédate nada más. ¿Sabes para qué te sirvió el Evangelio? Para salir de un montón de problemas. Arreglaste tu matrimonio, saliste de la cárcel, te dieron los papeles, ya eres ciudadano, te dieron la visa, ya tienes un buen trabajo, un hermano de la iglesia te recomendó, te fue bien, pero te engordaste. Saliste bien. Lo arreglaste todo, te superaste, dejaste la miseria. Ahora estás sentado en esta mesa. Y eso fue lo que hizo Dios. Invitarte al banquete, te sirvió la mesa y te puso una cantidad de grosura. Te serviste de la mesa que Dios te preparó. Y ahora empiezas a dar coces, a dar manotazos. Porque hoy juega el América. porque hoy a las tardes es la final. Y vas a ver la final en una pantalla de televisión que compraste con el dinero que Dios te dio. Ajá. Hoy hay que ir a la playa y te vas a la playa con el carro que Dios te dio. ¿No te has dado cuenta? Que cuando vas manejando para tus vacaciones, que van para Florida, que van para Disneylandia, ¿no te pasa por la mente que estás al volante, que tienes el timón de tu vehículo, que estás manejando un carro que fue consagrado para Dios y estás ocupando el día del Señor, el domingo, para tus propios deleites? ¿Te engordaste? ¿Te serviste la mesa al Señor? Ahora, ve el segundo paso. En la parte 15 del versículo B, no tenías otra alternativa. En tu mente, abandonaste. Es un sermón tan fácil de hacer. Aquí no hay pierde. Aquí yo no estoy sacando palabras mías. Aquí no estoy yo sacando frases mías. No me estoy inventando yo ningún subtítulo para el sermón. Es una palabra que aparece en la Biblia. Engordaste y te cubriste de grasa. Vaya. Antes era de agua belva, de brut. Antes era de English leather. No, ahora no. Ahora es Donna Karan. Ahora es Christian Dior. Ahora es Burberry. Antes eran zapatos de Woolworth. ¿Se recuerdan Woolworth? ¿Verdad? $5.99. $7.99. Oh, no. Sears te ofende. Kohl's, uy, no. Ahí solo los nacos van a Kohl's. Hoy es Dillard's y yo no. I'm shopping en McAllen Macy's. O en la galería de Houston, los que vienen de Houston, ¿verdad? Oh, es que engordaste. Y qué bueno, hombre. Así que no hay problema con eso. Qué bueno, pero engordaste. Y después abandonaste. Dice el versículo, parte final del 15, entonces abandonó al Dios que lo hizo. No supiste, mira, hay una figura que te quiero poner acá. No supiste tener más de lo que habías tenido. No supiste administrar la abundancia. Fuiste débil. Sucumbiste. Vendiste tu primogenitura por un plato de lentejas. I have so much. I don't need God anymore. Tengo tanto. Hoy puedo salir yo al garaje de mi casa y escoger el carro que me quiera llevar. Me llevo la troca, me llevo el minivan, o me voy en moto, o me voy en el scooter, o probablemente me voy en el nuevo Sporty que tengo, nuevo carro. Qué bueno, te engordaste, abandonaste a Dios. Claro, ya saliste de problemas. Claro, ya lo arreglaste todo. Dios ya no es necesario. Te superaste, dejaste la miseria, pero no supiste manejar la abundancia. Y como ya estás gordo y te engrosaste y te estás corriendo toda la grasa de todas las bendiciones de Dios, ahora empieza a abandonar al Señor. Cuando ya no venimos a los cultos de la iglesia. ¡Ay! ¿Por qué no vamos al cine por la tarde? ¿Por qué no vamos a la isla en la tarde? ¿Por qué no vamos a los atardeceres de la isla? ¡Ay! ¿Por qué no vamos cuando están los juegos pirotécnicos, los fireworks? ¿Por qué no llevamos al niño al zoológico? Te engordaste. Y aquí los hermanos. Aquí nos congregamos los que no podemos. Y los que podemos, pero que tenemos convicciones, sabemos que no podemos estar en otro lugar más que en la casa de Dios. No es que no podamos. Si estamos acá es porque Dios nos ha bendecido. Si estamos acá es porque Dios a él. He had pleasure to bless you. Pero no nos movemos y no nos vamos. ¿Por qué? Porque queremos quedarnos aquí. porque sabemos dónde está la fuente de la bendición. Porque no voy yo a cambiar ni a vender mi primogenitura por lo que me ha dado Dios. Y como ahora ya tengo, y como ya arreglé mi vida, y como ya no necesito de la iglesia, y no necesito de nadie, entonces abandono al Señor. Ay, pero vine otra cosa. La parte 15, versículo C, del capítulo 32. Mire qué interesante esto. Y menospreció la roca de su salvación. Claro. Ahora ya no necesita de Dios, dame esta figura. Claro. Es que ahora todo lo que tenga que ser business, ahora todo lo que tenga que ser negocito, ahora todo lo que tenga que ser un proyecto que tengo por acá, ahora todo lo que tenga que ser una inversión que estoy haciendo en esto. Sí, ahí vas, y ahí vas, y ahí vas, y ahí vas. Porque, mire, hermano, tiene un olor tan agradable el dinero para aquellos que lo aman, pero no saben que dice la Escritura que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y que ha sido la causa de muchos dolores y han sido traspasados por muchos dolores. Y ahí vas. Todo. Y dejas tu iglesia, dejas tu familia, dejas lo que estás haciendo porque es que me pagan el doble el domingo. Es que me van a pagar overtime. Menospreciaste. Ahora ya no necesitas de Dios. Claro, regreso. Ya tienes papeles. Ya tienes trabajo. Ya tienes mujer. Ya tienes carro. Ya tienes casa. Ya tienes plata. Ahora Dios te es un estorbo. Le comento esto a los pastores. Si nosotros en nuestras congregaciones decidimos, fíjese, unilateralmente o arbitrariamente decirle a la iglesia, hermanos, hemos visto que en la noche no viene gente, ¿por qué no cancelamos el culto de todos? ¡Amén! Dirían muchos. Un jovencito, en esta semana, juntamente con su esposa, fueron de paseo por San Antonio. Y me pregunta el pastor, me dice, ¿a qué iglesia puedo ir yo a San Antonio a adorar? Y le dije, te recomiendo esta. Le dice, pastor, vimos 40 iglesias con mi esposa y ninguna iglesia de las que quisimos ir tienen culto los miércoles. ¿Sabe usted que hay muchas iglesias aquí en la ciudad de Bronzeville que ya no tienen los cultos de la noche? Porque para ellos fue más fácil. Hermano, ya no viene el miércoles, mejor cancelémoslo. El domingo, mejor también cancelemos el culto de la noche porque los hermanos no vienen. Y no es fácil. Al fin y al cabo, al pastor le pagan lo mismo. El pastor le pagan lo mismo si él tiene 5 cultos el domingo o si tiene solo un culto. Al pastor le pagan lo mismo si hay culto el miércoles o si no hay culto el miércoles. ¿Cuál es el problema? Es que les queda muy lejos, es que el rush hour, es que la hora de pico, es que el tráfico, es que el trabajo, es que un accidente. Entonces, y todos con la misma excusa. Entonces el pastor llega a la conclusión y dice, mis hermanos, cancelemos el culto para que nosotros podamos atender a la familia. Yo pensé que decía la Biblia, amarás al Señor Jehová tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Amarás al Señor Jehová tu Dios por sobre todas las cosas. Pero ahora no, es que ya engordaste, hombre. Es que ahora ya tenés de más, ahora ya no necesitas de Dios. Ahora Dios te es un estorbo. Ahora Dios te quita el tiempo. Y pareciera que como que uno de pastor rogara a los hermanos, hermano, venga la noche, hombre. Hermano, venga la noche. Hermano, fíjese que va a estar bonito el mensaje de la noche. Hermano, nos vemos el viernes en el congreso. Como siempre hemos dicho, ¿se ha dado cuenta? Que venga o usted no venga, siempre culto. Pero como ya engordó, como ya engordaste, te olvidaste, abandonaste, menospreciaste. Y el punto final, te olvidaste de Dios. Deuteronomio capítulo 32, versículo 18, y con esto quiero terminar. Que no le pase a usted, por favor. Esto ya le pasó a muchos, hombre. Ahorita ellos están pasando un buen tiempo, por el momento. Están viviendo una etapa hermosa en su vida, en sus finanzas, en su corazón. Por el momento. Recuerde, Dios no es sordo. Dios no es ciego. Dios no es mudo. Dios ve todo. Dios ve todo. Me acaban de mandar una, está buenísima esa figura. Me mandaron una foto con un señor enyesado de la pierna. y dice, se ponen yesos a $2,500 por yeso, con certificado médico de inhabilidad por 45 días, un día antes del mundial. Para los que no quieren ir a trabajar durante el mundial, te ponen un yeso y un médico en Guatemala te está dando el certificado, dice yeso, $2,500 y con certificado para que tu trabajo no te moleste. ¿Sabe usted que en los años del mundial la venta de los televisores se van para arriba? 62, 70 pulgadas. Sonido Sensoround. Para ver el mundial. Ay, que no vaya a caer en día de culto. El clásico. No venimos a la iglesia. Te olvidaste. 32:18. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Y lo vio. Dios no es ciego, hermano. Dios no es ciego. Y lo vio Jehová. Oiga, y se encendió su ira, por si pensabas que Dios no se enojaba, ¿oíste? Por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo Dios, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál es su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Dios ya no significa nada, hombre. Dios ya no vale nada. Dios ya no es necesario en tu vida. Aquí estás gordo. Te ha ido bien. Ahora solo falta ver qué es lo que piensa Dios. Ya hiciste lo que quisiste. Hiciste lo que se te vino en mente y en tu corazón hacer. Ahora falta a ver qué es lo que dice Dios. Y Dios te está contemplando, ¿viste? It's giving you time. Ya viene el fin. Viene el fin de la novela, ¿viste? A todos los caralampios, no les va bien. Siempre los malos en la novela y en la película se mueren. Ya sabes cuál va a ser tu fin. Y Dios te considera. Este es el concepto. Esta es la opinión que Dios tiene de los que se apartaron, de los que se engordaron, de los que ignoraron a Dios, de los que lo menospreciaron. ¿Sabes cuál es el concepto? Que hay tantos que es Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana. También en la Escritura hay porciones de la Biblia que no son nada agradables leer ni escuchar. Señor, nosotros estamos acá. Nos des o no nos des. Estamos acá, engordemos o no engordemos, Señor. ¿Quieres bendecirnos? Porque tú tomas placer, because you take pleasure and bless us. Te decimos que vas a engordar a un grupo de gente que no se van a olvidar de ti, que no nos vamos a apartar de ti, que no te vamos a menospreciar. Si eso es lo que has decidido, bendecirnos, gracias. Amén. Lo recibimos. Nos comprometemos a no apartarnos, por muy gordos que nos pongamos, de tanta bendición. Pedimos por los que algún día nosotros vimos y conocimos. Pedimos por aquellos que vimos cómo empezaron a sobresalir y que hoy les está yendo muy bien. Nosotros no somos omniscientes para ver el futuro de ellos, para ver su fin. Tú sí, Padre, pero antes de que algo pase, permites que regresen a tus caminos y que se congreguen en las iglesias de su preferencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús,
yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.